¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Adelaida, ¿te has preguntado qué fue lo que ocasionó que chocaras tanto con tu papá o tu mamá cuando eras chica?
Pues mira, sí, claro, y lo he trabajado mucho. O sea, una de las cosas creo que es que no te daban chance de ser tú. En mi casa no se valía estar en contra de algo.
Con la mirada te regían todo.
Nos dejaban de hablar. Mi papá nos dejaba de hablar 3 días cuando se enojaba. Uh-huh. Entonces, claro que era bien amenazante sentir esa sensación. Nunca hubo un grito, nunca hubo un golpe. Y lo que más me costó trabajo es entender por qué me sentía como me sentía si nunca mi familia era perfecta.
¿O por qué nunca lograste encontrar un lugar, ¿no?, dentro de tu casa? Que dices, bueno, son mis hermanos, todo.
Ya deja de ventanearme.
No me siento parte de.
Exacto, que te sientes fuera de la familia. Y yo creo que todos al final acabamos sintiéndonos fuera de la familia. En todas las familias de México hay eso, ¿no? Claro. Nadie se siente parte, no se siente integrado. Y ahora que lo vemos con nuestras alumnas, es que casi todo mundo vivió la misma soledad y todo mundo hizo su mejor esfuerzo porque fuéramos felices.
Bueno, querido auditorio, de eso se va a tratar este tema. Vamos a hablar de cómo ser padres sin dañar a tus hijos. Y para eso tenemos a una gran especialista. Está con nosotros Pamela Casís. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Pamela?
Hola, buenas tardes a ustedes. Muy bien, gracias a las dos. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes.
No, te agradecemos mucho que estés aquí. Nos aclares y nos ayudes a entender todo lo que se ha descubierto hoy en día acerca de cómo educar o ayudar a los hijos a desarrollarse.
Claro que sí. Miren, les voy a platicar un poquito de mi historia, por qué me dedico a esto. Yo realmente me dedico hoy día a dar terapia adulto y dar terapia pareja y nunca me imaginé involucrarme en el mundo de los niños. ¿Qué pasó? Yo tengo 3 hijos, soy mamá de 3 hijos, de 11 años, de 9 y de 6 años. Y de repente, después de mi primera hija, al nacer mi segundo hijo, yo me di cuenta que no era un niño que funcionaba como la gente conoce normal. Era un niño que alrededor de los 2 años no te volteaba a ver, no lo podías tocar, su papá no lo podía cargar, no me seguía instrucciones. Era lo que yo decía realmente, el niño imposible. Todo era un problema. Yo decía, no puede ser, yo ya tuve una hija y con mi segundo hijo no puedo ejercer la paternidad. No sé qué está pasando. La gente te empieza a decir, estás loca, es un niño muy chiquito, así son todos. ¿No? Qué exagerada eres, Pamela, tú siempre estás buscando ver más cosas, pero algo en mi intuición me decía que no había algo bien conmigo. De repente, gracias a Dios, la vida me pone en el camino de conocer el modelo del poder de la paternidad de Gordon Neufeld, es un doctor canadiense, donde él crea el modelo evolutivo sobre cómo se da el proceso de madurez en los niños. Okay. Empiezo a tomar el curso porque una amiga me jala y me dice, Pamela, vente para acá, te va a ayudar. Y yo, no, ya no puedo ni con mi hijo, ¿cómo voy a tomar otro curso? Ven, déjame tomar yo un curso, si funciona, te aviso. Pamela, ya tomé el siguiente curso. Te va a fascinar, te va a ayudar con tu hijo, métete. Le digo, órale, va, y me metí a tomar el intensivo. Bueno, está el intensivo, son 3 cursos del poder de la paternidad al mismo tiempo. ¿En qué me voy dando cuenta? Me voy dando cuenta, lo que más me llama la atención del modelo es que te dice que el motor de la madurez te la da por el contactar con emociones vulnerables, no las habilidades como todos creían. Hay una conciencia de los papás que el hijo que más hace, más maduro va a ser. Y lo único que estamos generando son más habilidades en los niños. Pero tú puedes tener al niño con mejores habilidades, pero a nivel de madurez emocionalmente es muy inmaduro.
O sea, ¿la inteligencia emocional sí existe?
La inteligencia emocional, realmente te puedo decir, Adelaida, que fue lo que logró sacar a mi hijo adelante.
Ok.
Mi hijo, por no llamarle, etiquetarlo, estaba dentro del espectro autista. Era un niño que realmente no te hacía contacto realmente con la gente, estaba muy perdido.
Visualmente
no te daba la mirada, era muy agresivo. Si ustedes alguna se acercaba a decir hola, él te gritaba, ¿no? Porque tú eres una persona extraña, externa, no lo podía cargar el papá, solamente yo. Entonces, yo me daba cuenta que yo veía mucha frustración en él, mucho enojo. Y cuando empiezo a escuchar el modelo de este doctor, te dice, lo que lleva a un niño a madurar es contactar con emociones vulnerables. Le ves tristeza a tu hijo, le ves que te puede decir que se siente triste, se siente rechazado. Enojado es muy fácil sentirlo, André. La frustración, todo mundo la podemos sacar. Tú me puedes mostrar ahorita, ay, estoy enojada porque pasó esto. Pero es muy difícil que me puedas decir, estoy triste por algo, me dolió. Y que te deje sentir esa tristeza. Entonces, yo volteaba a ver a mi hijo y veía mucha frustración y mucho enojo. Nunca le veía tristeza. Nunca veía esa sensación de pérdida. Todo, solo veía un niño muy enojado. ¿Y qué dice el modelo de este doctor? Que atrás del enojo siempre hay tristeza. ¿Qué es el enojo? Algo que no está funcionando en tu vida como tú querías. Hay frustración. La frustración realmente es todo lo que no funciona como a mí me hubiera gustado que funcionara. Los niños, entre más pequeños son, viven con una cantidad de frustración constantemente. Desde que amanecen y no les pusieron el desayuno que iban a querer, se frustran. De repente le estás pegando un grito porque no se apuran, se frustran. Llegan a la escuela, les patean la lonchera, se frustran. Levantó la mano y se frustra.
No vayas más lejos. Los sientas a comer cuando no tienen hambre, los tapas cuando no tienen frío o los obligas a bañarse cuando no tienen ganas. Entonces todo el tiempo estamos frustrándolos.
Todo el tiempo. El nivel de frustración que vive un niño pequeño es altísimo, altísimo, pero por tonterías que ni son imperceptibles para los papás, imperceptibles. Tú de repente lo sientas a comer y te dice, no quiero, y tú dices, te lo comes. No te estás dando cuenta que en la mente del niño quería comer con el plato de Dora la Exploradora y no quería comer con el de Hello Kitty.
Exacto.
Porque si él tenía esa idea en la mente, al tú cambiársela va a haber frustración. Entonces, yo veía muy frustrado a mi hijo. Todo era una frustración. Al tener problemas dentro del espectro autista, se empezaron a atorar todos sus procesos de madurez. Cuando un cerebro se tiene que es altamente sensible, como es el de los niños que están dentro del espectro autista o de los niños que son altamente sensibles, se tiene que defender un cerebro. El cerebro solo puede hacer dos cosas, pero no al mismo tiempo, justamente, André. El cerebro o te lleva a madurar o te lleva a defenderte de lo que no puedes tolerar. Entonces, cuando un niño sensible nace, a final de cuentas, el cerebro está expuesto y se tiene que defender ante tanto estímulo. ¿A costa de qué? De madurar. Entonces, el cerebro se defiende de lo principal, que es de sentir la vulnerabilidad. Okay. Lo que hace madurar al ser humano son las emociones sensibles. Entonces, tú ahorita me comentaste de la edad. Oye, es que de chiquita no me dejaban expresar, no me dejaban llorar y todo eso. Eso es lo que yo quiero hablar con ustedes y darles un consejo a los papás. El motor de la madurez está en contactar con emociones vulnerables. Los niños desde que nacen, la única forma de expresar su frustración muchas veces es llorando. Muchas veces no te van a decir, es que me frustré por toda una lista. Porque muchas veces nosotros como adultos ni sabemos que todo lo que nos frustró en el día, pero solo sabemos que ya estamos hasta el gorro. Entonces lo mismo pasa con los niños. Los niños expresan su frustración a través del berrinche, a través de llorar, a través de ser, de no obedecer, a través de llevar la contra. Esa es la forma de manifestar su frustración. Y conforme nos enseñaron nuestros papás en aquellas épocas, es que los niños no deben llorar. Debes de controlar el berrinche. Aquí en esta casa te callas, los niños no lloran.
Se come a tal hora y se come con el plato de Dora, ¿no?
Exactamente. Ajá. Perdemos la empatía. La empatía, justamente vengo saliendo del curso y les estaba diciendo, ¿qué es lo que necesito despertar en las mamás? Empatía por sus hijos. ¿Por qué? Porque no siempre nosotras amanecemos con las mismas ganas de energía, ni con las mismas ganas de comer lo mismo, ni de las mismas ganas de trabajar con la misma intensidad. Los niños igual. Se vale que los niños despierten y no sean unos robots como nosotros queremos que sean, dando instrucciones una tras otra y debes de ser de esta forma sin tomar en cuenta todos los factores que has podido estar viviendo. Otra cosa clave que mencionaste, Adelaida, que es sumamente importante, es que tú dijiste, oye, es que a mí no me gritaban en mi casa, pero simplemente mi papá me dejaba de hablar.
Está peor, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué está peor? Porque no hay más cosa que le duela a un ser humano. Déjate a los niños.
La indiferencia, ¿no?
Que enfrentar la separación.
Ok, o sea, soy 9 por eso, ¿ves?
Claro.
No, bueno, ser vista, claro.
es lo que más le duele al ser humano. El origen de todos los problemas realmente en conductas de niños es cuando enfrentan separación. Cuando hablo de separación, ¿a qué me refiero? Separación, cuando siento que va a haber una desconexión emocional, una desconexión física con papá y mamá, mi cerebro automáticamente se va a defender. ¿Por qué? Porque es lo que más me va a doler. Por eso funciona cuando te dejan de hablar. Cuando un papá de repente hiciste algo mal y te dejó de hablar, ¿qué va a generar en ti?
No, una ansiedad horrible.
Te genera una ansiedad. Claro. Y esa ansiedad, esa alarma que yo le llamo, esa ansiedad va a hacer que lo busques. No, papá, perdón, ya voy a ser buena persona, voy a ser buena persona. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que cerrar el gap del vínculo. Tiene que cerrar el espacio entre papá e hijo. Entonces, a costa de ser tú, Adelaida, voy a tragarme mi frustración y voy a tragarme todo para que no me deje de hablar.
Porque te mueres biológicamente. Exacto. Si tus papás no te cuidan, tú te mueres, no puedes vivir solo.
No hay vida fuera de vínculo. Igual como un árbol no puede vivir sin sus raíces, okay, un niño no puede vivir sin sus papás. Entonces, si yo para sobrevivir tengo que preservar la conexión con papá a costa de quién soy, entonces lo voy a hacer, pero el costo es madurar.
Así empieza el ego, que es a lo que nos dedicamos Andrea y yo. Ahí empieza, cuando el niño siente que se va a morir si sus papás lo dejan de querer. Renuncias a ser tú para empezar a ser lo que crees que tus papás quieren que tú seas.
Exactamente. A tus papás. No, está interesantísimo, pero tenemos que cortar para irnos un corte comercial. Pero no se vayan porque de veras está buenísimo el programa. Por favor, síganos en Instagram, Enneagrama Conócete, en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet.
@ConóceteMBS.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Tú llegaste para mí, hiciste un camino divino.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Pamela Casís hablando de cómo ser padre sin dañar a tus hijos. Pero a ver, Pamela, se supone que si no te ven, no existes. O sea, si tus padres no te ven, no se crea ningún vínculo porque no eres importante para ellos. Entonces tú te vas adaptando a ellos para crear, para que te vean. ¿Sí? ¿Estoy bien o no?
Eso es lo que hemos estado haciendo. Ajá, okay. Que no quiere decir que esté bien.
Claro, claro.
Es lo que aprendimos.
Es lo que aprendimos todas. Exacto. Es lo que nos tocó a nosotros.
¿Cómo le debemos hacer? ¿De quién es responsabilidad para vincularte con tu hijo?
Me encanta. Yo creo que primero que nada, Andrea,
¿qué es el vínculo?
¿Qué es el vínculo? Exacto. ¿No? El vínculo es esa fuerza y es ese impulso que te lleva a estar con el otro, ¿no? Entonces, si tú me preguntas quién es el responsable de generar el vínculo entre papá e hijo, siempre va a ser del adulto, tenga la edad que tenga tu hijo. Tú, como adulto, eres el responsable de mantener la conexión con tu hijo, de vincularte con tu hijo. ¿Pero qué crees, Andrea? Muchos papás creemos que porque estamos sentados en la casa con una computadora en nuestro cuarto, estamos vinculados a nuestros hijos. Okay. Y la realidad es que no, porque tú puedes ser una mamá que está en su casa muy presente, pero dando gritos, amenazando, castigando, no tomando en cuenta al niño.
O ignorando, ¿no? En su celular, contestando, chateando, ¿no?
Hoy día, el celular, no sé si han visto últimamente las fotos de un autor que les quitan el celular de la foto y se ven las imágenes de cómo parecemos hasta personas mensas, perdidas, por estar metidos en un celular. El celular y la tecnología se ha vuelto la competencia de vínculo principalmente entre nuestros hijos y los papás. ¿Por qué? Porque los niños se dan cuenta que el adulto tiene cerca lo que quiere y lo que más quiere es su celular, entonces está vinculado al celular. ¿Pero qué es el vínculo? Si hablo de que el vínculo es esa fuerza que te lleva a estar con el otro, el papá es el encargado de buscar la cercanía con el hijo. ¿A qué me refiero? El vínculo se da alrededor de 6 niveles de vinculación. El niño, cuando nace, solo te conoce que existes a través de los sentidos. Solamente si te ve, si te escucha, si te siente, si te oye. Es la única forma que un bebé se puede conectar contigo. Alrededor del segundo año, hay un vínculo que se llama el de semejanza. Es cuando el niño alrededor de los 2 años quiere imitar al que está vinculado. Si está vinculado a ti, se va a querer parecer a ti, Andrea. Pero si está vinculado a su papá, va a querer ser como el papá. O por el contrario, si está vinculado a la caricatura Peppa, pues va a querer hablar y actuar como Peppa. Así funciona. ¿Por qué? Porque la semejanza, yo imito al que estoy vinculado.
Okay.
eso lo pueden ver rápidamente porque los adolescentes todos son iguales, uh-huh. ¿no? El grupo de adolescentes, porque si yo te tengo que ver y además para sentirme conectado a ti tengo que hacer cosas semejantes como tú. Y si es semejante para mí que todos traigamos jeans rotos o el pelo largo, yo para sentirme vinculado a ti quiero ser igual a ti.
Okay.
Durante el tercer año de vida, el cerebro, el niño se da cuenta que ahora ya no tiene que ver a la mamá, ya no tiene que ser igual a la mamá porque ya siente que le pertenece. Y es el tercer nivel de vínculo que se llama el nivel de pertenencia y lealtad. Yo ya le pertenezco a mi mamá y como le pertenezco, ahora quiero ser buena onda para ella. ¿Por qué? Porque el fruto principal del vínculo, del buen vínculo con tu hijo, es despertar en el niño el deseo de ser buena onda para ti. Por eso un niño de alrededor de 3 años, cuando tienes buen vínculo con él, que tu papá lo tienes que trabajar con tu hijo, en ese momento tú le puedes empezar a pedir favores y te los hace. A un niño de 2 años todo es no, porque todavía no tiene, su cerebro no se puede vincular al nivel de que pertenezco y estoy de tu lado, y como estoy de tu lado yo te voy a hacer todo lo que pidas.
Okay.
Así funciona.
Oye, si todo, te voy a interrumpir tantito, acabo de encontrar una teoría de la determinación, autodeterminación, que dice que cuando tú estimulas esos favores y los premias con cosas materiales, le reduces al niño el deseo de hacer cosas por ti y se vuelve un mercenario. Entonces, que tengan mucho cuidado con el tipo de premio, que ya al final nos darás tips, pero te lo pongo en la mesa.
Lo que dijiste es real. Y te puedo dar la explicación ahorita, la puedo dar real. Yo creo que la gente la quiere escuchar. Cuando tú, la motivación de un niño, no la aplaudes por el hecho de que él tuvo esa iniciativa y lo premias, la energía del niño ya no va a estar dirigida a ser buena onda para ti. Va a estar dirigida en el premio que va a obtener.
Uh-huh.
Entonces, si antes lo hacía el niño por gusto, ahora tú le metiste la idea
de que premio. Lo
el premio. Uh-huh. Entonces,
comes ya bien nada más. Chocolate.
Ok, hago, pero dame un premio. Uh-huh. Entonces, ya no le interesa hacer nada porque como papás matamos el deseo natural que te da el vínculo de hacer buena onda para ti.
Ok.
¿Me entendieron por dónde va?
Perfecto, perfecto.
Ok.
Gracias.
¿Qué pasa? Alrededor del 4 año de vida, el cerebro del niño ahora se quiere sentir importante para ti. Ya no te tengo que ver, ya no tengo que tener en común, ya no tengo que pensar igual que tú porque sé que en el fondo te importo, mamá. Ya alrededor de 4 años, un niño de 4 años, es por eso que les encanta que le platiques cuando iban a nacer, la misma historia una y otra vez, una y otra vez, porque lo que quieren es sentirse valorados, se quieren sentir importante para nosotros. Cuando todo va bien, automáticamente el cerebro durante el 5º año de vida se abre realmente el amor. Cuando el niño realmente siente el amor es cuando te empieza a dibujar corazoncitos y yo me voy a casar contigo, solamente si tienes buena relación. Puedes tener un niño de 5 años y lo último que quiere es parecerse a ti. Lo último que quiere es estar contigo. Lo último que quiere es casarse o estar contigo, es estar con el otro. Entonces, solito se abre y empieza a sentir realmente el amor. Cuando se abre el amor, el último nivel de vinculación se llama el ser conocido. Es mamá, papá, este soy yo y sé que me aceptas tal como soy. Me aceptas que tengo envidia. Me aceptas que soy un enojón. Me aceptas que soy un flojo. Me aceptas que soy imperfecto. Y así me invitas a existir en tu presencia. Así me aceptas. No tengo que dejar de ser quien soy. No tengo que reprimirme quién soy para que me quieras. No tengo que ser el niño bueno para que me quieras. Porque sé que me quieres aunque tengo defectos. Sé que me quieres aunque no piense como tú. Sé que me quieres porque te importo, porque te preocupas por mí. Ese es el fruto con el cual tenemos que llegar con nuestros hijos. Es el adulto el encargado de trabajar todos esos niveles. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para que mi hijo sienta que lo quiero, que es importante, que estoy de su lado, que no siempre soy su enemiga, que estoy en contra, que lo apoyo, que estoy ahí para él, incondicional?
A ver, dinos, ¿cómo?
Yo muchas veces pregunto, André, ¿qué harías tú para reconquistar una persona? ¿Cómo se lo demostrarías? Vamos a poner un ejemplo. Que de repente tú tienes un... Te peleaste muy fuerte con tu esposo, ¿no? Te peleas muy fuerte con tu esposo. Ahora sí, tú dices, esta no se la voy a perdonar. Yo le preguntaría a tu esposo, ¿quieres conquistar a Andrea? Sí. ¿Qué tendrías que hacer para volvértela a ganar? Y si te das cuenta, Andrea, tendría que ser todos los niveles de vinculación. Tendría que decirte cosas bonitas, te tendría que ver, tendría que intentar acercarse a ti, tendría que buscar algo semejante contigo que los una. ¿Me explico? Okay, tendría que...
Los mismos 6 pasos.
Tienes que seguir siempre los 6 pasos, siempre. Es más, te voy a decir cómo conocieron a su pareja, puede ser. Ahí les va. La conocieron a través de los sentidos. Algo les gustó, algo les dijo bonito, algo les atrajo a través de los sentidos.
Claro.
Y entonces ya hubo esa atracción y de repente las invita a salir. Y en la plática se dan cuenta que a los dos les gusta jugar tenis y a los dos tienen amigos en común. Se van dando cuenta, como el segundo nivel de vinculación, que hay semejanza entre ustedes. Entonces dices, qué bien me fue en esta cita, ¿no? Me fue muy bien. Entonces pasa el tiempo, siguen saliendo y te dice el hombre o ya la mujer, que también lo hacen, oye, quiero que seas mi novia, quiero que pertenezcas a mí y seas leal a mí. Y tú dices, sí, va muy bien la relación, ya estás en el tercer nivel de vinculación. De repente, tú dices, oye, ayer le platiqué que me sentía triste por algo, se fue de viaje con sus amigos, me escribió, me preguntó, está al pendiente de mí, realmente le importo.
El indicado.
Y ya pasaste al cuarto nivel de cómo ser significativo para esa persona. Ya me siento importante, ya siento que me valora. Y no te das cuenta cuando dices, lo amo. Se abre algo en el sistema límbico del cerebro donde empiezas realmente a sentir amor. ¿Y cómo sabes que realmente te ama? Cuando de repente le mostraste tu lado más feo, el lado más vulnerable, exactamente. Tu lado más íntimo y te acepta y te quiere tal como eres. No te trata de cambiar.
Claro, ahí está la clave, ¿no?
Por lo tanto, lo mismo pasa con los hijos. No lo tengo que ver todo el día. No tengo que estar todo el tiempo pensando igual a ella o haciendo la misma actividad, porque en el fondo sé que me ama con todo su corazón. Pero acabas de decir una palabra clave, Andrea. Cuando le abro mi vulnerabilidad a alguien, puedo salir lastimado. Cuando tú puedes contactar con vulnerabilidad.
Ajá, y expresarla, ¿no?
Exacto.
Sentirla y expresarla.
Exacto. Cuando yo como hijo, Andrea, puedo decirte, mamá, tengo miedo, mamá, no quiero ser futbolista, a mí me gusta ser bailarín. Cuando a mí, yo te abro lo que soy y tú me aceptas, me estás dando el nivel más profundo de amor.
Sí, me estás valorando.
Me estás aceptando quién soy yo. Pero si yo sé que no juego fútbol y no hago ejercicio, no siento que pertenezco a la familia, se rompe el vínculo.
No, bueno.
Entonces no, empieza en todos los niveles, claro. O sea, dije, la vulnerabilidad es la difícil, pero no.
No,
efectivamente, porque si tú tenías unas expectativas de que tu hijo iba a ser delgadito y altito y atlético como tú, y salió gordo, rechoncho y fodongo como tu suegro, y ya te cayó gordo el pobre niño, nada más porque te está recordando a alguien, y eso hace que no establezcas ese vínculo.
Claro, porque si tu creencia es que debes de, para ser una buena persona, debes de no ser flojo y hacer eso, vas a luchar contra él. Y no, claro, vas a reconocer que todos los seres humanos somos distintos y lastimamos la relación con nuestro hijo. Les pedimos lo que no hay.
Claro.
Quiero que seas de tal forma. Quiero que no hagas esto. Cuando entendemos que los niños, te voy a decir, los niños se manejan por emoción. El claro. ser humano nos manejamos por la emoción. Yo no decido frustrarme. Surgió una frustración y la frustración tiene que salir. Generalmente los niños su frustración la sacan a manera de ataque. Todos los problemas de conducta que vemos hoy en día en los niños, ya sea desde la anorexia, desde la bulimia, desde no puedo dormir en las noches, desde agresividad, desde autolesionarse.
Y se hace pipí en la noche.
Exactamente, todo eso es la punta del iceberg. Todo eso te está diciendo qué está pasando en la relación con ese niño para que se dé esos problemas de conducta. Pues si tú tienes una relación sana con tus hijos, el fruto va a ser un niño maduro. Y un niño maduro no se mete en problemas. Un niño maduro puede considerar al otro. Un niño maduro acepta el no, acepta el límite. Pero para llegar a la madurez, el papá tiene que dar la libertad de expresar la frustración.
Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es cómo ser padre sin dañar a tus hijos.
Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de la estación noticiasmbs.com. Se meten a Conócete y ahí están todos los podcasts. Síganos también en Instagram y en Facebook, Enneagrama Conócete.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Voy a tomar el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Pamela Casís y estamos hablando de cómo ser padres sin dañar a nuestros hijos. Ok, a ver, Pamela, pero por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes a lo mejor 3 hijos de las edades de tus hijos, ¿no? Y uno te sale buenísimo y a lo mejor ahí sí se dio el vínculo, pero el otro desde chiquito, o sea, de la nada, de repente es súper agresivo, pero de que te voy a matar. Y tú no juegas. Y tú no sé qué. Dices, ¿este niño de dónde sacó?
Son ochito, sea, desde que nació.
Es que nosotros vemos el eneagrama, que son las personalidades. Un ochito, pero desde que nació. Así de, mamá, no te peines así. Mamá, o controlador a todo lo que da. ¿Qué haces para poderte vincular? Porque además también está muy vinculado con la mamá, pero no con los demás. Entonces, ¿cómo? O sea, porque tú dices que empieza la vinculación con la mamá. También no sé qué tanto se vincula el papá, es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué haces con esa agresión de ese escuincle que tiene 2 años o 2 años y medio?
¿Tiene 2 años, 2 años y medio?
O sea, 2 años y medio, pon tú.
Ok. Es muy importante la edad para saber
en
qué etapa está, exactamente. Lo primero que tenemos que ver es el fruto, ¿qué hace el vínculo? Cuando tú comienzas a vincularte, automáticamente te pones en jerarquía. El papá a cargo del niño. Uh-huh. Por lo que me estás diciendo, yo veo un niño que siempre quiere mandar, quiere hacer su voluntad. Uh-huh. No acepta un no.
Sí.
¿Me explico? Tenemos que encontrar primero el origen de por qué un niño está en esa posición. Muchas veces pensamos que salió al abuelo o salió al papá o me salió.
Y el abuelo se enorgullece.
¡Ah, les fascina! Este es el mío,
este,
¿no?
Es
porque
mi
no
nieto.
Se deja mandar. Este quiere.
Además, luego peor cuando es macho, ¿no? Y qué bueno que las viejas las ponga en su lugar, ¿no?
Exactamente. Claro,
nunca falta un pariente así, un ochito abuelo.
La naturaleza lo que dice es que el adulto debe de estar en posición dominante y el niño en posición dependiente, porque solamente así puedo nutrirle. Un alfa, nosotros los adultos somos los seres alfa. El alfa no es un dictador, que antes así le hacían los papás. Eran dictadores y no te contemplaban, no tomaban en cuenta tus necesidades. Simplemente daban órdenes, castigos y no les interesaba saber el por qué había pasado. Simplemente ellos creían que era lo correcto. Yo lo que trabajo con los papás es que sean líderes. Un líder pone en perspectiva qué está pasando con mi hijo, qué necesita, qué le puedo yo proveer a ese niño. Se pueden dar muchas razones cuando esos niños se ponen en alfa. Es lo que llama una jerarquía invertida. Que el niño toma el papel del papá, él decide y tu papá cumples. Que ese es el problema de nuestra sociedad hoy día.
Claro.
Que tenemos niños sumamente demandantes y papás sumamente cumplidores. ¿Por qué? Porque no va a ser que se enoje. Uh-huh. O porque
o
el niño...
frustre.
Claro. Uh-huh. Cuando yo hablo de enojo, siempre hay frustración. Uh-huh. Siempre hay frustración. ¿Por qué? Porque hoy día los papás nos da miedo decir no. ¿Por qué? Por el berrinche que nos va a tocar. Eso en edades pequeñas. En edades más grandes es no me atrevo a decirle que no, por miedo a lo que vaya a ser mi hijo.
Okay.
O miedo a que se enoje conmigo. O miedo a que se vaya y salga de la casa cuando ya tienen más espacio y más libertad a ver qué haga. Entonces, muchos papás nos cuesta trabajo decir no. Pero yo por donde entraría primero es saber el por qué un niño se pone en esa posición de alfa que le corresponde a un papá. Hay varias razones que se pueden poner. Una, cuando un niño nace altamente sensible, como es como un caso de mi hijo, altamente sensible, ¿qué quiere decir? Que como yo siento mucho, me tengo que defender. Y para protegerme yo mando, porque el que manda no lo lastima.
Okay.
¿Me explico?
O sea, se siente amenazado y entonces se defiende agrediendo.
Pero esto es un instinto, no es consciente.
Es percepción.
Es un instinto que recibe el cerebro de, cuidado, vas a ser lastimado por tu mamá. ¿Por qué? ¿Cómo lastimamos a nuestros hijos enfrentándolos a la separación? Gritándoles, dejándoles de hablar, amenazándolos, condicionándolos, amenazando todo el tiempo.
O dejándolos llorar en la cuna con hambre, porque hay que educarlos.
Sí.
Puede ser o no.
Pero si los dejas llorar con conexión contigo, no hay forma, porque le dices, yo estoy contigo. Claro. Pero si te dejo en la cuna y me voy.
No, claro, me voy a mi cuarto y mañana vengo por ti.
O el time out que hoy aplicamos a los niños. Time out, vete para allá. Lo estás enfrentando a la separación.
Okay.
Con una mirada. Bueno, mi mamá me controlaba con una mirada.
Bueno, claro.
¿No?
La ceja
no,
levantada.
Una mirada y yo ya decía, ya valí gorro, algo malo va a pasar. Cuando activamos eso va a haber frustración. Entonces, primero tenemos que ver qué es lo que llevó al cerebro del niño a ponerse en alfa. Si es un niño muy sensible, muy rápido se va a dar cuenta que puede sentir separación con su mamá. El cerebro dice, cuidado, cuidado, te van a separar de ti. Entonces, él asegura la relación. Entonces, él es el niño que te está buscando, te está pidiendo, te necesita, porque no se puede separar de ti, porque el vínculo está invertido. ¿Qué quiere decir? Que el niño alfa, de él depende que lo quiera. Solamente si pido, solamente si molesto, solamente si me porto mal, tengo la atención de mis papás. Entonces, hay niños que nacen con ese instinto a dominar. ¿Se han fijado que hay niños que de repente nacen dando instrucciones y órdenes?
Sí, claro. Sí, sí.
Y hay niños que les gusta que los manden.
Los niños 8 son así, los controladores.
Exacto, porque el cerebro los puso para allá, pero te puede dar, siendo mamás súper complacientes. Cuando tú eres una mamá que desde niños chiquitos, mamá, ¿me das esto? Sí, mi amor. Mamá, ¿me pasas esto? Sí, mi amor. Mamá, ¿juegas conmigo? Son las que digo mamá muy disponible. La mamá muy disponible, el niño nunca se sacia, porque entonces el cerebro detecta que para que lo quieran hay que pedir. Entonces no paran de pedir. Y tú dices, pero es que nunca es suficiente, porque nos cuesta trabajo decir no. No.
O sea, el problema puede ser que tú seas muy obediente como mamá. Otra
claro.
cosa que he cachado hoy en día, que las mamás lo quieren hacer tan perfecto. Quieren ser las mamás perfecto y modelo, que le hablan a su niña. Ay, mi amor. Que dices, también se vale de repente ser auténtica y decir, perdí la paciencia, bye.
Claro.
Pero no que les pegues, pero
poner
pero
un límite, eso es lo que yo llamo. ¿Cómo le hacemos nosotros? Ponemos un límite. No te voy a dejar ver más tiempo la tele, no te voy a dar la galleta, no le pegas a tu hermano y te quiero mucho. Vean okay. lo que dije.
Oye, y te quiero mucho.
O sea, el te quiero mucho es puentear la relación. Uh-huh. Es asegurarle al otro que
son dos cosas, ¿no?
No está permitida, pero la relación sigue. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos decían, no le pegas a tu hermana, estás castigado y vete a tu cuarto.
Además, no te voy a querer si sigues haciendo esto. Entonces,
exactamente.
Está ligado el vínculo a la conducta. Y
claro.
el chiste es separarlos.
Separar dos son
esa
dos cosas.
Es la
qué
clave.
Fácil suena.
Del ser humano. La teoría suena bien padre, la ejecución es difícil porque nosotras también tenemos emociones. Porque nosotros también tenemos ganas, hay veces, de matarlos y meterles tres nalgadas a nuestros hijos. No, yo lo que les digo a las mamás, yo no quiero que sean mamás perfectas, no existe. Pero simplemente ser mamás conscientes. ¿Qué es ser una mamá consciente? Que si tú ya tuviste que utilizar la fuerza, la amenaza, los gritos y ultimátums,
ya estás mal.
El resultado va a haber frustración. Porque el cerebro, Andrea, hay tres emociones naturales que tiene el cerebro. Cuando el cerebro detecta separación, o que mi mamá se va a enojar conmigo, o que voy a defraudar a papá, o que mi mamá se va a ir de viaje, o que me van a gritar, me van a castigar, el cerebro automáticamente detecta alarma. Alarma, algo malo va a pasar. Por lo tanto, si tú los castigaste, el iPad o el celular, lo que genera el cerebro luego es búsqueda. No, mamá, te prometo que me voy a portar bien. No, mamá, por favor, no me castigues. Mira cómo ya me voy a portar bien. Y tú dices, mira, le dejé de hablar y funcionó. Lo amenacé con el iPad y funcionó. El problema es el costo. ¿Cuál es el costo? Que cuando activas alarma y búsqueda, a la fuerza va a haber frustración. Okay. Y frustración son todos los problemas de conducta que vemos en la casa. Por lo tanto, cuando tú dices, funciona muy bien que les digas, el que no venga se queda. ¿Qué hacen automáticamente los niños?
Todos van. Corren.
¡Corren! ¿Por qué? Porque activaste la alarma y la alarma genera búsqueda. Pero como ya me alarmaste, mamá, también me detonaste frustración. Entonces, ok, llegué corriendo contigo, pero me subo al coche o me subo o estoy jugando con mi hermano y de repente lo pateo. Porque mi frustración tiene que salir. Puede ser que no la saque contigo porque me vas a castigar peor. Pero por eso voy y le pego a mi hermano. Por eso soy grosero con las otras personas. Por eso te hago berrinches o por eso me porto mal. Lo que tenemos que entender es que muchas veces nosotros los papás somos los que estamos activando la alarma en nuestros hijos todo el día, amenazando. Y si no haces, bueno, la mirada, tú lo acabas de decir. Uh-huh. En el momento que mi mamá me volteaba a ver, mi mente decía, ya valí gor. Por lo tanto, yo iba a ver o cómo la incontentaba, decir, no, mamá, espérame, no te enojes, espérame.
O cómo me escabullía.
Pero exacto. Lo que no sabía mi mamá es que también me generó frustración. Por lo tanto, mi frustración tiene que salir. Y sale, o molesto a mi hermano, me vuelvo desobediente, te hago un berrinche.
O puede suceder lo contrario, que te vuelvas como demasiado sumiso, demasiado callado.
Me encanta esto que acabas de decir, porque es menos sutil. Es más sutil ver los problemas de conducta que pegó, que fue un grosero, así. Y no valoramos como foco rojo esos niños sumisos.
Claro, que son tan obedientes, tan buenos y tan perfectos que son más preocupantes porque no están sacando la frustración.
No, y te voy a decir qué pasa. Te encanta ver ese tipo de niños chiquitos.
Y lo premias.
Claro, mira qué obediente es, mira qué. Pero el problema es que el niño sigue creciendo y tienes a un niño de 10 años muy obediente. y sigue creciendo el problema y tienes un niño de 15 años sumamente obediente. Y entonces, ¿de quién va a ser obediente ahora? Cuando tú pierdes, exactamente. Cuando va el niño emergiendo, se va convirtiendo en su propia persona, que es el fruto del vínculo, a más saciado vínculo conmigo, emerjo mi propio yo, empiezo a diferenciarme de papá y mamá. Entonces, los papás empezamos a perder fuerza, porque por la misma naturaleza que el niño está empezando a encontrar su propio yo. Pero si nosotros no tenemos buen vínculo con nuestros hijos, no hay vida fuera de vínculo, ¿te acuerdas que lo dijiste?
Sí.
El vínculo se transfiere a los amigos. Entonces, si a mí me enseñaron a ser súper, súper obediente y nunca me dieron espacio para manifestar, porque si yo manifiesto que no estoy de acuerdo, o me castigan, o me dejan de hablar, o pierdo vínculo con mamá, me voy a reprimir. Pero eso mismo lo voy a hacer afuera. Entonces, yo para pertenecer a mi familia tengo que ser obediente. Entonces, para pertenecer al grupo de mis amigos, voy a obedecer. Y si para el grupo de mis amigos lo más importante es tomar alcohol, fumar mota, o meterle a las drogas, o cortarme, o lo que sea, lo voy a hacer porque para pertenecer me enseñaron que tengo que ser obediente.
Entonces, nunca se desarrolló el yo ahí.
Nunca, exactamente, Andrea. No diste espacio a que desarrollara el yo. Porque, mamá, cuando yo quería ser yo mismo, cuando yo ya me quería peinar por mí sola, cuando ya no me gustaba cómo me vestías tú, cuando yo ya me quería bañar 7 horas, nunca me dejaste. Solo lo que encajara para ti, a costa de mi propio yo. Por eso yo le digo a las mamás, todos lo vamos a regar. La paternidad no es un camino perfecto, es un laberinto. Pero solamente aprendemos dándonos cuenta en dónde nos equivocamos.
Claro. Bueno, pues nos queda un corte.
Sí, se está yendo volando el
programa. Exacto, no se muevan porque vamos a regresar con tips. ¿Qué vamos a hacer para mejorar o crear vínculos que no hemos desarrollado? Esto es Conócete y el tema del día de hoy es cómo ser padres sin dañar a nuestros hijos.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño.
Ya regresamos, esto es Conócete, somos Adelaida y Andrea y estamos con Pamela Casis hablando de cómo ser padre sin dañar a tus hijos. Tenemos preguntas del público, la gente está emocionadísima con tu programa porque de veras qué buena eres. Oye, y dice Carla Acevedo. Dice, ¿cómo controlarme yo como mamá cuando me pongo histérica, pierdo el control y siento que mis hijos ya me tienen miedo? O sea, ya causaste totalmente miedo en las personas. ¿Cómo empieza? Bueno, primero empieza con un autocontrol, ¿no?
Por supuesto, porque el vínculo que también te da este imita, ¿no? Lo que el vínculo es genera imitación.
Claro.
Y los niños imitan lo bueno y imitan lo malo. Entonces, lo primero que le digo a la mamá es que ya eres consciente de que necesitas todo autocontrolarte. Ese es el primer paso. Ser consciente de lo que están detonando en ti tus hijos. Cuando veas que quieres matar a tus hijos. O sea, ¿recuerdan ese anuncio del cuenta hasta 10?
Sí.
Se creó para las mamás. Hoy día se crea para los niños para que se vayan a contar. Ningún niño reflexiona solo cuando lo mandas a su cuarto. Entonces, es tu cuenta hasta 10. Quiero que entres en contacto con tus emociones y decir, quiero matarlos. En ese momento, date la media vuelta, diles, ahorita regreso y ve y grita en el baño. Pégale al bote de basura, háblale a una amiga, háblale a tu esposo, háblale a alguien para que descargues esa frustración, porque no compensa sacar nuestras frustraciones con nuestros hijos. Nuestros hijos nos detonan los botones más intensos. ¿Por qué? Porque conforme van creciendo nos van diciendo cosas que nos duelen.
Claro, y saben por dónde, ¿no?
Saben perfecto, Andrea, por dónde entrar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan una reacción, lo quieren lograr el cerebro, un cambio, ¿me explico? Para convencerte de algo, a costa de lo que sea. Entonces, cuando tú tengas ganas de querer matar a tu hijo, en ese momento, sí cuenta hasta 10, es cuando viene la templanza, respira y huye. ¿A qué me refiero, huye? Siempre decirles a nuestros hijos, y ahorita regreso, y ahorita vengo, voy a manejar mi frustración. Ve y grita y pega, háblale a alguien. Yo siempre le digo a las mamás no tienen que estar 24 horas en su casa. Las mamás también tienen que encontrar un lugar donde sacar su frustración. Y si nosotras no nos reconocemos que estamos rebasadas con tantas cosas, con tanta frustración en nuestra vida, la vamos a descargar con nuestros hijos. Nosotras sí somos el termómetro de la casa. Totalmente. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Si hay muchas cosas que en tu caso no están funcionando como tú quisieras, si estás sobrepasada, si estás rebasada, va a ser muy difícil que puedas estarte conteniendo y no dañar la relación. Vas a tener que dar gritos y amenazas porque te quieres deshacer del problema rápido. El problema es que esto es una bola de nieve. Y en más medida tú dañes la relación con tus hijos, más defensas genera el cerebro para sobrevivir. Y a más defensas se atora el proceso madurativo del niño.
Y más lata va a dar.
Exactamente. Y más lata va a dar.
Ok, aquí viene el segundo. Mira, coincidió la pregunta de Dulce González. Parece que la mandó a hacer. ¿Se vale castigar a los hijos? ¿Y cómo poner límites que funcionen?
Eso es lo más importante. Esa es la pregunta que más me hacen. ¿Entonces se vale castigar a los hijos? Yo más que castigar, yo lo que les pido a las mamás es que entre más estructura y rituales tengas en tu casa, menos órdenes tienes que dar. Y no hablo solamente de estructura, de te metes a bañar a tal hora, haces la tarea a tal hora, a las 5 te peinas, a las 5 es tu clase. No hablo de ese tipo de estructura que sirve, funciona mucho. Hablo de estructura que protejan el vínculo. Si nosotros, si nuestros hijos se la pasan en la tarde en la calle jugando con sus amiguitos, en el jardín abajo jugando con sus amiguitos y no los tenemos cerca, no hay forma de nutrir la relación. Entonces, tú me dices, ¿se vale castigar? Sí, sí se vale castigar. ¿Cuándo? Cuando hay una serie de incidentes, cuando hay muchos incidentes uno tras otro, lo que necesita ese niño es que se tope con el muro de la futilidad. El muro es el no. Un límite, te pongo el límite, te castigo, pero te acompaño a que llores la frustración. No me separo de ti. Esa es la clave. La clave es que le puedas dar al niño, ok, te voy a castigar tu teléfono, no lo vas a usar, y te quiero mucho. El niño, el cerebro del niño te va a tratar de convencer, es lo primero que hace el cerebro. Por favor, es que eres una mala. No, mi amor, pero no lo voy a callar. No voy a reprimir la emoción. Voy a aceptar que ya surgió frustración y la frustración entra como una energía y así como entra tiene que salir. Pero el camino a la madurez son las lágrimas de tristeza. Entonces yo pongo el límite, pero lo acompañe a que llore la tristeza, pero de lo que
empatizas
no tiene.
Empatizas en esa, porque lo entiendo que estás muy enojado porque te quité el o sea, le clarificas el sentimiento.
Ajá, le clarificas, después entiendo que estás muy enojado, pero no te voy a dar el celular. No argumento. El niño que está atorado en alfa, el niño que quiere ganar, te va a decir, es que no es cierto porque a mi hermana no se lo hiciste, es que al otro día no lo castigaste. Te van a argumentar si les abres el espacio a argumentar. El adulto pone límites, ese hacemos el modelo. Este modelo lo que te dice es pon límites, pero no amenaces la relación. Es no te voy a dejar el iPad, no vas a ver la tele, no te voy a dar permiso de llevarte el coche, no te voy a dar la galleta, no te voy a comprar lo que quieres. Somos el agente de tránsito que te dice no. Pero al mismo tiempo lo acompaño a sacar su tristeza, a sacar lo que le duele. ¿Y por qué? Porque atrás del enojo está la tristeza. Y es muy claro verlo en un niño de 2-3 años, cuando de repente empieza a gritar de berrinche de ¡ah! Y de repente al final lo ves como con ese suspiro. Ese es contactar tristeza. Ese es el llanto de tristeza. Entre más veamos ese llanto de tristeza en edades cortas, más se activa el proceso de madurez.
Okay.
El problema es que ningún papá nos gusta ver a nuestro hijo triste. A ningún papá nos gusta saber que lo molestaron en la escuela, que estuvo jugando solo, que no tiene amigos. No nos gusta que nos los platiquen. En el momento que tu hijo te llega a abrir ese lado vulnerable, le dice, no, yo te voy a comprar algo, yo te voy a invitar a otros amiguitos.
Si no le hagas caso.
No le hagas caso, no pasa nada.
Mañana te los moqueteas a todos.
El no pasa nada es la frase que más utilizamos cuando realmente pasa, desde que se pega a un niño. Ay, no te pasó nada. No, sí te pasó. Y queremos frenar la emoción todo el tiempo. No pasa nada, sí, llora, mi amor, te dolió. Y es acompañarlos a que sientan el dolor de la vida.
Ahí está la clave, ¿qué? Acompañar.
Porque cuando acompañas a un niño a la tristeza, de ahí viene la resiliencia. De ahí viene, puede surgir lo que no pude cambiar afuera, me transforma a mí por dentro.
Pero ya ver, Pamela, ¿tú cómo le hiciste con tu hijo que decías que tenía un cierto tipo de autismo?
Claro.
En donde quieren estar solos, no hablan, son... O sea, no hay vinculación. ¿Qué te funcionó?
Yo me daba cuenta que no había vínculo porque ni siquiera podía colectarle la mirada. No me estaba diciendo, órale, puedes entrar a mi vida. No me volteaba a ver. Entonces, yo, hay un concepto que yo hago, es cómo le hago para enganchar la mirada de mi hijo a mí. Esa es la forma de activar el vínculo. Dando una orden desde mi cuarto no funcionaba. Yo tengo que despertar el instinto de vinculación en el cerebro de mi hijo. ¿Cómo lo hago? Logrando una sonrisa, logrando su mirada. ¿qué hacemos intuitivamente cuando encuentras al hijo de una amiga chiquito? Le buscas la mirada, hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta Mickey Mouse? Ay, ya vi. Y tienes el gesto de asentimiento del niño de sí, órale, ya puedes entrar en mi vida. Yo quería entrar en la vida de mi hijo. Y para eso también tenía que ser el alfa. Y yo sabía que había tanta frustración en su vida que lo que tenía era que llorarlo. Entonces, ¿cómo le hice para que hoy día tengo a mi hijo, tiene 8 años, o va a cumplir 9 años, y él realmente es un niño que le dijeron que no iba a poder entrar a una escuela normal, que no iba a poder con el nivel? Hoy día está en una escuela tradicional muy exigente donde tiene los primeros lugares. ¿Cómo le hice? Tuvo que llorar hasta 3 veces en un día todo lo que no funcionaba en su vida. Son niños que no funcionan, enfrentan la separación muchísimo. Entonces yo me encerraba mucho tiempo con él a que llorara la tristeza. ¿Del enojo? De ese enojo de pegarme, porque me pegaba, ¿eh? Me pegaba, me insultaba, me decía. Yo no me lo tomaba personal porque sabía que esa frustración tenía que salir por un lado. Y yo nada más recordaba al doctor Gordon Neufeld, que me decía, Pamela, el motor de la madurez es ver la vulnerabilidad en tu hijo, es ver ese gesto de tristeza, es el gesto de ya me amolé. Eso fue lo que me hizo agarrar con todas mis fuerzas a decir, no tengo nada mejor que hacer en mi tarde que estar con un niño para acompañarlo de la frustración a la tristeza. Lloró y lloró hasta que se cansó. Una vez que se cansa, abrazas a tu hijo y decir, te entiendo, y aquí estoy. Eso lo tuve que hacer varios años y hasta 2-3 veces en un día.
Ya hasta me dan ganas de llorar.
Sí.
Oh, qué bárbaro.
Es que realmente es algo espectacular lo que haces tú. Uh-huh. Empieza la máquina en el cerebro, las conexiones neurológicas empiezan a echar a andar y puedes revertir realmente un problema de autismo. En el caso, a edad muy temprana, con un niño de 2 años, que yo lo detecté muy chiquito, tuve la fortuna. Pero lo que te dice este modelo es, el cerebro tiene plasticidad. Es un músculo, se puede trabajar siempre, pero para trabajarlo se necesita un adulto a cargo. Y no compensan gritos, amenazas, porque lo único que generan son defensas. Y lo que quieres es con los niños bajar esas defensas.
Nos queda un minuto.
Sí.
Entonces dinos con qué quieres que se quede la gente y dónde te encuentras.
Lo más importante, quiero que se quede la gente, que darle la importancia a la emoción. Los niños no se frustran por portarse mal. Los niños se frustran porque algo sucedió que ellos no pudieron controlar y no se hizo como ellos quisieran. ¿Qué necesito pedirle a las mamás? Que nada más ponernos en su lugar. ¿Cómo nosotros nos sentimos cuando nos frustramos? Nos gusta sacar la frustración. A los niños también. ¿Y cómo le hacemos? Dando un espacio diciéndole, te entiendo, pongo límites, pero aquí estoy. No me alejo, dar la sensación de tú y yo estamos bien, tu conducta no la voy a pasar. No acepto que le pegues a tu hermana. No te voy a dar este permiso. Voy a poner límites, pero sin decirle vete para allá, no me vuelvas a hablar hasta que me pidas perdón. No, yo le doy la impresión de que yo puedo con él y nada más le doy el espacio emocional para que lo haga. ¿Qué le digo a las mamás? Vincúlense. ¿Cómo le hago sentir a mi hijo que lo quiero? El que tenga el corazón de mi hijo es el que va a seguir. Si el corazón de mi hijo lo tienen sus amigos, va a seguir a sus amigos. Pero si el corazón de tu hijo lo tienes tú, te va a seguir a ti. Nosotros creemos que lo que reemplaza a los padres son los amigos, y no es cierto. Lo que reemplaza a los padres es que puedan encontrar su propio yo, su propia individualidad. Y eso solo lo puedo tener con un adulto que me nutra, que me cuide, que me guíe, que no utilice lo que más me duele en mi contra, que es la relación. Dejarle de hablar a un niño es lo que más le duele al ser humano. Entonces, más que educar, reconquisten el corazón de sus hijos.
Perfecto.
¿Dónde te encuentran?
Me pueden encontrar en Instagram. Estoy como Pamela Casís Karam. Uh-huh. Me pueden encontrar ahí. También tengo mi página de internet, www.pamelacasiscaram.com. Y fue un gusto platicar con ustedes.
Al contrario, te agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy.
Adelaida, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Pame. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Los dejamos con Enlace 50 y hasta la próxima.
MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.